Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Le damos la bienvenida a nuestros amigos oyentes ecoplanetarios y hoy es lunes 29 de junio de 2015 en nuestra cita semanal magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Quien les habla, Liliana Borsellino.
Buenas tardes a los ecoplanetarios. Un trocito de nuestra alma y corazón os saluda. Agradeceros por el seguimiento en esta andadura evolutiva, informativa, dinamizadora, coeducativa, medioambiental y cultural. Transmitiendo desde Leganés, Madrid, España. Y para el mundo planetario deciros que nuestro eslogan es: lo que no se comunica no existe. Y hoy nuestro mensaje en positivo es: valora lo que tenéis, supera lo que te duele y lucha por lo que queréis. Así comenzamos el programa compartiendo con nuestros compañeros Liliana, Ángel, Mara, Cristina y la abuela Ángeles. ¿Quién les habla? Lucy Soul.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Esperemos que disfruten de esta hora maravillosa de Ecohuertos Ecointegral. Quien les habla, Ángel Sánchez.
Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, quienes habla Mara Calderaro.
Y agradecemos a nuestro colaborador, el Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española. Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos, Ecointegral, Ecoleganés, dando doble clic al altavoz que se encuentra arriba a la derecha.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana, los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Por Radio Fuga en la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Participa escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o azorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros teléfonos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de las cuentas Azorbaex, azorbaex.artepax y azorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @azorbaexeuropax, y también a través de nuestro canal en YouTube, BiovitaSainTV, una mirada al futuro ecovital, donde podrán escuchar al completo todas nuestras entrevistas.
El pasado 23 de junio celebramos el final del curso de Ecohuertos y Jardines Urbanos Ecointegral, que se estuvo realizando en el Centro Cívico José Saramago durante el año 2014-2015. Y así, dando la bienvenida a este verano, pues fue una tarde muy alegre y emotiva. Así que háblanos un poquito, Lili, de este encuentro que tuvimos con nuestros alumnos.
Bueno, durante esta tarde cada uno de los alumnos recibió su certificado de asistencia en reconocimiento a su constancia, su esfuerzo, su evolución y el aprendizaje obtenido durante estos meses, que fueron meses de transformación y de cambio personal en comunión con nuestro entorno natural.
Sí, durante el encuentro cada participante expresó sus palabras, los cuales de verdad que nos conmovió, puesto que fueron palabras del alma. Y nos dio mucha satisfacción y de verdad que estamos agradecidos, todo el equipo humano de Servais, por el elogio, la labor que se realizó en favor a la salud de los seres humanos y del planeta. Y así como se reconoció que esta cantidad de personas que estuvieron con nosotros, pues hicimos una especie de vínculo familiar que ha ido creciendo entre los que formamos parte de este taller vivencial. Unos de los otros hemos coaprendido y hemos participado en nuestra vivencia, donde todas esas experiencias, experimentos con las plantas, pues se llevó a cabo y cada uno pudo saborear, pudo ver sabor, color, y pudo ver ese color que transmite el sabor de los alimentos, el verdadero sabor. Y por supuesto que esa tarde la pasamos muy bien.
Agradecemos a todos los alumnos participantes sus palabras, su dedicación y el amor que habéis sembrado en la tierra y en nuestros corazones.
Así que os esperamos a todos el año que viene, y a los que no han participado este año, pues que se animen. Y ya saben que para apuntarse a los talleres de cohuertos urbanos pueden escribirnos al correo electrónico asorbaes.cohuertos@gmail.com o llamar a cualquiera de nuestros teléfonos, por ejemplo al 689-669-849 o al 618-284-622. ¡Os esperamos!
Yo quisiera agradecer tanto a Lucy como Mara, Liliana y, claro está, a la abuela Ángele, el comportamiento que han tenido con nosotros, el cual hemos, por lo menos yo, he tenido una experiencia personal muy grande con ellas, y los compañeros de un principio y las compañeras actualmente que hemos quedado, pues ha habido también una gran armonía por parte de todo, y hemos aprendido algo nuevo que no estaba en la mente nuestra. Por ejemplo, Mercedes quería empezar a sembrar lechugas y recoger lechugas de inmediato, y esto es un trabajo que hemos venido a aprender algo nuevo, que no consiste solo sembrar y recoger, sino hacer un proceso distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en nuestras huertas, de química y demás. Y bueno, y dar las gracias a todos por el aprendizaje que hemos tenido. Muchas gracias.
No, yo quiero decir pocas cositas. Partía de la ignorancia absoluta y supina, de no haber plantado nunca jamás en mi vida nada, de no tener ni idea, y salgo de aquí sabiendo alguna cosilla. Todavía se me da mal, realmente tengo que decirlo, pero sí que es cierto que tengo una idea y se me ha quedado un pozo, ¿vale? Un pozo que tiene que crecer todavía, porque es pozo simplemente. Yo soy una incrédula, ya lo sabéis, me creo lo que veo y poco más, pero realmente sí que es cierto que hay muchas cosas que me han quedado y que estoy experimentando en mi casa. Sin muchos resultados de momento, pero espero que dentro de poquito empiece a dar sus frutos. ¿Vale? Muchas gracias, porque sí que es cierto que he aprendido muchas cosas. Y nada, y a seguir. Y ya está. ¡Hala! ¡Aplaudir!
A mí me gustaría sobre todo agradeceros a Lucy, Liliana, Mara, a la abuela, Fernando, a todos los que estamos ahora y los que estuvieron al principio. Particularmente me acuerdo mucho de Gonzalo, me dio mucha pena que se tuviera que marchar, pero bueno. Y como bien dice Fernando y Lucy, yo venía pensando en plantar, que iba a aprender a plantar lechugas, entre otras cosas, y hacerlo de una forma pues ecológica, sin echar productos químicos. Pero descubrí otra cosa. Y es que si, el plantar no es nada distinto del relacionarse con las personas. Porque la tierra, al fin y al cabo, pues es algo, es una más. Y he visto que si lo mismo que cuidas a un bebé, a una amistad, un sentimiento, pues eso crece.
Y pues el equipo aquí presente, Lucy, Liliana, Mara y la abuela, derrochan generosidad y entusiasmo, que yo creo que eso para cualquier proyecto es vamos, eso es oro. Entonces, decir que yo creo que este sentimiento que te ha generado es porque, es verdad, ha ido más allá de lo que es el trabajo con la tierra, con las plantas, siempre desde una perspectiva muy positiva de buscar siempre lo más natural y no hacer daño a seres vivos, que son plantas, que luego nos comemos y todo esto. Desde luego la experiencia ha ido más allá, es evidente. Yo creo que hemos experimentado la energía de desarrollar proyectos, de pasar por procesos desde que nace, desde que es nada, que es en un primer momento, y toda esa fase hasta llegar al final, eso lo hemos experimentado, no son palabras racionales y demás. Yo lo he vivido desde un punto de vista muy, muy energético, ¿no? Y es que, claro, en esa situación, pues yo creo que experimentar y vivenciar sería la palabra, lo que es el nacimiento de algo y el desarrollo, yo creo que eso es energía para todo, para toda la vida, para todo lo que hagas, y bueno, y yo creo que la experiencia ha aportado eso en vivo y en directo, con lo cual, pues mi enorme agradecimiento y una gran sensación de haber sido partícipe de todo este proceso.
Así como la lenteja, ¿no? Que de
y luego, cuando he dicho Lili, la monitora, vamos, de monitora, con todo el respeto a las monitoras, esa es una palabra que se te queda corta, Lilian, digo, Lucy, es mucho más allá, es una gran maestría la que tienes en muchos ámbitos y nos ha llegado, así es que hemos tenido mucha suerte y me ha sido un privilegio pues poder estar compartiendo este tiempo y estas enseñanzas. Así que nada, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Claro que estoy muy agradecida, que lo he pasado muy bien y he aprendido muchas cosas de productos ecológicos y todo, y lo contenta que estoy que vuelvo para el curso que viene.
Así que sí, te has sido la segunda monitora de este curso, por Dios.
Y lo he pasado muy bien, hemos divertido mucho y ya está.
Gracias a Lucy, a Mara, a Liliana, a la abuelita Ángeles, que hemos aprendido de la huerta mucho, y a los compañeros, conocer los compañeros y...
¿Y qué te lo has pasado bien?
Sí.
¿Ves? Pues bien. Bueno. ¿Y la abuela?
Bueno, es un placer muy grande el estar aquí reunidos, el conocer a diversas personas, todas muy atentas, muy gentiles, y abrir un curso de una enseñanza que no tenemos. Casi nadie le gusta la tierra porque hay mosquitos, hay zancudos, hay animales. Entonces, conocer y saber cómo crece una planta es una cosa muy buena para uno desarrollar más su viveza, su entendimiento, su manera de ver cómo se crece, cómo se vive, cómo se demora. Y sobre todo, el tener compañerismo, el tener una amistad que uno no la ha buscado, sino que llega, y esa es una gran cosa. Pues yo los felicito por este curso, y que espero que más adelante, con los conocimientos del profesor, de la profesora, del sabio, que tiene un conocimiento grandísimo, puede ayudar en muchas cosas, porque tanto en lo espiritual como en lo físico y en todos los ámbitos. Felicitaciones por estar aquí.
Gracias. Mara, 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 Mara.
Bueno, bueno, la pasé muy bien con ustedes. Son personas agradables, personas chéveres, como se dice en mi país. ¿Verdad?
Humanas.
Muy humanas.
Uy, muy serviciales.
Bueno. Muy serviciales, sí, ¿verdad? Bueno,
y muy respetuosos.
Y muy respetuosos. Bueno, estoy muy agradecido que hayan estado, hayan compartido con nosotros este año. Bueno, los que quieran seguir el año que viene, por aquí estamos. La verdad que la he pasado muy bien con ustedes todo esto. Y bueno, y a disfrutar de las vacaciones.
Pues sí.
¿Por su qué?
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos del boldo, cuyo nombre científico es Peumus boldus, de la familia de las monimiáceas.
Este árbol se distribuye por el centro de Chile, las sierras pampaneantes del centro de la Argentina y sierras del sur del Perú. Sus hojas de fuerte aroma se utilizan con propósitos culinarios y medicinales, sobre todo en América Latina. El boldo es una planta que se utiliza para la limpieza del sistema digestivo.
Este es un árbol de mediano tamaño. Puede superar los 15 metros de altura. Es de muy lento crecimiento, tardando varias decenas de años para alcanzar un tamaño adulto. Su follaje es perenne, con hojas opuestas, ovoides y de color verde brillante.
Además, crece en zonas de bosque natural, en un clima templado y más bien seco, no necesita demasiada humedad. El boldo no resiste el frío y requiere de mucho sol para poder crecer en condiciones ambientales óptimas.
Estos árboles crecen en forma silvestre, pero también pueden cultivarse por medio de semillas. También es posible reproducirlas realizando un trasplante de esquejes.
El suelo que se necesita para el árbol del boldo es con poca humedad. La tierra debe estar blanda, pero con abundante materia orgánica para que esté levemente ácida.
Debe tener un buen drenaje para que no se acumule demasiada agua, ya que puede dañarlo. El riego debe ser esporádico y moderado. Y también se recomienda solo regar cuando haya sequía.
Florece entre agosto y septiembre en su hábitat nativo. Las inflorescencias se presentan en pequeños racimos de unas 12 flores pequeñas de color blanquecino.
Los frutos son drupas de pequeño tamaño, alrededor de 2 centímetros de diámetro, de color verde y sabor dulce. Es comestible y ha sido consumido crudo y cocido desde la época precolombina.
Y hablando de la corteza, podemos decir que es rica en tanino, sin embargo el más apreciado de sus productos son las hojas. Entre sus propiedades podemos mencionar:
estimula las funciones digestivas al aumentar la secreción biliar. Es hepatoprotector y diurético. Se puede utilizar como infusión con una media cucharadita de hoja de boldo en una taza de agua.
Actúa también sobre el sistema nervioso, ocasionando sueño y leve anestesia.
La infusión de boldo, pero también el aceite de boldo a razón de 5 gotas, ha sido encontrado beneficioso en las infecciones genitourinarias como gonorrea, nefritis, sífilis, uretritis.
Las hojas machacadas se aplican tópicamente para curar raspones y llagas. Los baños calientes, los fomentos y cataplasmas se usan para tratar reumatismo, hidropesia, sífilis, migraña y cefaleas. La infusión de hojas se usa para tratar afecciones gastrointestinales, dispepsia, flatulencia, gastritis, indigestión, úlceras. Y en las afecciones hepáticas también, en los cálculos, en la ictericia, cólico de insuficiencia y litiasis biliar e inflamación. También se utiliza para la jaqueca, la gota y el reumatismo.
el zumo de la hoja fresca se usa para el dolor de oídos. El vino, jarabe, tintura y elixir de las hojas frescas se usa para tratar afecciones hepáticas y reumáticas.
El cocimiento de la corteza se usa para el dolor de estómago, tos y debilidades nerviosas.
Contraindicaciones. En caso de obstrucción de las vías biliares, en el embarazo, por su contenido alcaloides, la boldrina en exceso puede resultar tóxica.
Cocina con nuestras tres S's, de sano, sencillo y suculento.
Nuestros consejos en nuestras recetas de cocinando con las tres S's, siempre recomendamos y aconsejamos que antes de consumir alimentos hagamos un protocolo que nos ayude a tener mejor digestión, mantener la mente calmada y tener un sentido agradable en las papilas gustativas. Así podemos saborear mejor los alimentos. Ese tratamiento que hacemos antes de consumir cualquier alimento es beneficioso para nuestro bienestar.
Inhalamos el aire alternadamente por las fosas nasales. Te explicamos cómo hacerlo. Coloca el dedo índice en la fosa nasal derecha, tapando la entrada de aire. Coloca el dedo pulgar en el mentón, oprimiéndolo suavemente. Inspiramos por la fosa nasal izquierda por lo menos 5 veces. Seguidamente hacemos el mismo procedimiento, tapando la entrada de aire de la fosa nasal izquierda. Una vez que sienta que está respirando bien por ambas fosas nasales, puedes parar el ejercicio. Esto nos ayuda a armonizar todo tipo de trastornos, tanto orgánicos, emocionales, físicos o neuroquímicos.
Y para hoy os hemos traído otra suculenta receta de cocina, como es la tarta de quinoa y canela con manzanas. Recordemos que la quinoa es rica en vitaminas del complejo B, C, E, tiamina, riboflavina y tiene un alto contenido en minerales, tales como el fósforo, hierro, potasio, magnesio y calcio, entre otros.
Ingredientes: 250 gramos de galletas de quinoa, 70 gramos de mantequilla, 4 manzanas rojas, una rama de canela, 35 gramos de panela o azúcar de caña y canela en polvo.
Y para su elaboración haremos esta siguiente base. Trituramos las galletas para que queden desmigadas por completo. Añadimos así la mantequilla previamente derretida y mezclamos todo hasta obtener una masa.
En un molde para cocinar, incorporaremos la masa para hacer la base y apretamos bien con ayuda de una cuchara, dejando toda la superficie alisada.
Luego dejamos enfriar en la masa en la nevera para que se endurezca durante unos 30 minutos aproximadamente.
Y para el relleno, pelamos y quitamos el corazón de las manzanas.
Cortamos 3 manzanas en dados y las colocamos en una cazuela junto con la rama de canela. La ponemos a fuego lento durante unos 5 minutos más o menos para que vaya cogiendo aspecto de compota.
Fuera del fuego, retiramos la canela y añadimos la panela y un poco de canela en polvo. Volvemos a poner al fuego la cazuela y removemos para que se cocine su propio jugo y obtener un puré de manzanas. Una vez listo, dejamos enfriar a temperatura ambiente.
Transcurridos los 30 minutos, sacamos de la nevera el molde con la base de la tarta. Colocamos el puré de manzana encima y lo reservamos.
Cortamos en láminas la manzana restante para caramelizarla. En una sartén añadimos una cuchara de margarina.
Cuando esté derretida, añadimos una cucharada de azúcar moreno. Veremos que coge aspecto de caramelo o lo vamos haciendo poco a poco y en ese momento incorporamos las rodajas de manzana y las salteamos.
Cuando estén doradas, las vamos colocando uniformemente encima del puré de manzana para decorar la tarta.
Si lo prefieres, espolvorea un poco de canela en polvo por encima de la tarta. ¡Y buen provecho! ¿Qué se celebra?
El 21 de junio fue, como siempre, la noche más corta del año.
Llegó el solsticio de verano. Marcó el comienzo de la segunda estación del año, el verano. Pues sí, tenemos el verano aquí ya entre nosotros con este calorcito. Y este año comienza eso de las 18:38 horas en medio del sol y calor. Esta estación durará 93 días y 15 horas y terminará el 23 de septiembre, jornada que marcará el comienzo del otoño.
¿Y por qué es la noche más corta del año? Porque la Tierra presenta la mayor inclinación del polo norte hacia el sol, y este astro durante varios días alcanza su altura máxima al mediodía sin cambios. Es a esta circunstancia a la que se denomina solsticio, sol quieto, de verano.
El hemisferio norte del planeta celebra el solsticio de verano, mientras que en el hemisferio sur se festeja el de invierno. Y en ambas partes del planeta el fuego suele ser el hilo conductor de las celebraciones.
En España, el solsticio de verano está asociado a la noche de San Juan, una noche mágica donde millones de hogueras se encienden en las calles, plazas y playas del país para dar la bienvenida al verano. Pero dentro del territorio nacional, cada comunidad además tiene sus particularidades. En Galicia es noche de meigas. En Almería es tradición mojarse los ojos a las 12 de la noche. En Motril se le piden 3 deseos al fuego escritos en papel y se arrojan 3 cosas malas al mar. Diferentes formas de disfrutar el solsticio de verano que son representativas de esta tradición que da entrada a una nueva estación.
Los solsticios son días muy especiales por su relación con el sol, hasta el punto que la mayor parte de las civilizaciones lo consideraban motivo de celebración. Un festejo que todavía sigue vivo en nuestros días. Es el día de llevar esa mochila que llevamos a cuesta y lanzarla, quemarla en esa hoguera para que así cambiemos, transmutemos o transformemos todo aquello del pasado que ya no queremos para traer cosas nuevas. Así que tenemos que hacer un cambio mental de todo lo que queremos. Cambio de actitud en todo. Así que en esa noche de San Juan, pues en diferentes partes, se reunieron y hicieron sus peticiones, sobre todo para que el planeta en este instante esté muy ecovital por la salud y el bienestar, y que todos tomemos conciencia de que tenemos que tener un mejor planeta, pues aquí es donde lo habitamos, donde estamos, y tenemos que cuidar de él, porque así debe ser, porque lo amamos.
Buenas tardes a todos los oyentes. Desde nuestro espacio La Diversidad Funcional de Acciones Motivadoras y Formativas del Proyecto Dismoso de Absorbites, cuyas siglas significan Discapacidad, Movilidad Sostenible y Sustentable, hoy continuaremos hablando acerca del masaje, más concretamente de los efectos del masaje. El masaje desarrolla una acción en el punto concreto donde se lleva a cabo, pero el efecto se expande después generando un bienestar aún más global. No hay nada mejor que un masaje para movilizar la energía bloqueada, cuando por ejemplo notamos que tenemos todo el cuerpo totalmente contraído y que respira de manera superficial. También reactiva la circulación porque provoca una dilatación de los vasos sanguíneos que están bajo la piel, lo cual provoca una mayor afluencia de sangre hacia las células. Al mismo tiempo favorece la distensión de la musculatura por efecto de la activación de la circulación linfática y venosa. El masaje determina un reequilibrio de los niveles hormonales y una mejora de la oxigenación de los tejidos, como efecto de la liberación de los desechos celulares mediante la eliminación de toxinas. Llevadas a cabo por la circulación venosa, mejora también las condiciones de nutrición de los propios tejidos. Un buen masaje tiene, en fin, un efecto benéfico, sobre todo el sistema nervioso. Conviene no olvidar, en efecto, que originalmente la piel y el sistema nervioso dependen de la misma vertiente ectodérmica. La diversidad funcional no es una incapacidad. Todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Una feliz semana para todos nuestros oyentes.
Ecobionoticias.
La evaporación de agua, una potentísima energía renovable.
Científicos de la Universidad de Columbia han fabricado dos nuevos dispositivos que extraen energía directamente de la evaporación del agua. Se trata de un motor de pistón movible que genera electricidad haciendo que una luz parpadee y un motor rotatorio que impulsa un coche en miniatura, como se informa en un artículo que se publica en la edición digital de Nature Communication.
Los investigadores predicen que algún día la evaporación de agua podría producir electricidad a partir de gigantes generadores de energías movibles, ubicados en bahías o embalses, o de enormes máquinas rotatorias similares a las turbinas eólicas que se colocan encima de la superficie, augura el autor principal del trabajo, Oscar Say, profesor asociado de Ciencias Biológicas y de la Física de la en la Universidad de Columbia.
La evaporación es una fuerza fundamental de la naturaleza, señala Sage, que está en todas partes, y es más potente que otras fuerzas como el viento y las olas. El año pasado, Sage encontró que cuando las esporas bacterianas se encogen y se hinchan con el cambio de humedad, pueden empujar y tirar de otros objetos con fuerza. Estas esporas llevan más energía en proporción que otros materiales utilizando una ingeniería para mover objetos.
Basándose en los resultados del año pasado, Sain y sus colegas de Columbia buscaron cómo construir dispositivos reales que podrían ser impulsados por este tipo de energía. Para construir un motor de pistón movible, los investigadores primero pegaron esporas a ambos lados de una cinta de plástico delgada de doble cara, similar a la de las cintas de cassette, creando una línea de trazos de esporas. Hicieron lo mismo en el lado opuesto de la cinta, pero compensándola, de forma que los huecos de una cara quedaran cubiertos con trazos de esporas por la otra.
El resultado es un nuevo tipo de músculo artificial que es controlado por el cambio de la humedad. Los músculos artificiales cubiertos de esporas funcionan como un pistón impulsado por evaporación. Acoplando el pistón a un generador, produjo suficiente electricidad para hacer que una pequeña luz parpadeara. Convertimos la evaporación de una piscina de agua en luz, resume Sain.
Con su generación de energía eléctrica, el motor de movimiento por evaporación podría suministrar pequeñas luces o sensores en el fondo del océano para vigilar el medio ambiente flotante, sugiere Chen, especulando que una versión mejorada con cinta de plástico más pegajosa y más esporas potencialmente podrían generar aún más energía por unidad de área que un parque eólico.
Los investigadores luego construyeron un coche de juguete pequeño, accionando con este molino movido por la humedad, y tuvieron éxito a la hora de conseguir que el coche rodara por su cuenta, impulsado así únicamente por la evaporación.
En el futuro, según Sain, puede ser posible diseñar motores que empleen la energía mecánica almacenada en esporas para propulsar un vehículo de tamaño natural. Dicho motor, si se logra, no necesitaría quemar combustible ni una batería eléctrica.
Una versión más grande de este molino también podría producir electricidad, dice Sain, como una rueda por encima de un gran cuerpo de agua y en donde se evapore agua salada, haciendo que la rueda gire y genere electricidad. Este sistema produciría constantemente tanta electricidad como una turbina eólica, augura Sain.
La comida basura vinculada a una peor memoria.
Los investigadores evaluaron los datos de 1.018 hombres y mujeres a los que se les pidió que completaran una encuesta dietética y realizaran una prueba de memoria.
Un mayor consumo de ácidos grasos trans en la dieta, utilizados comúnmente en los alimentos procesados para mejorar su sabor, textura y durabilidad, se relaciona con peor función de la memoria en los hombres de 45 años o menos, según un trabajo de la Escuela de Medicina de la Universidad de California, San Diego, Estados Unidos.
La ministra de Ecología de Francia, Ségolène Royal, ha instado a la gente a dejar de comer Nutella porque está hecha con aceite de palma y daña el medio ambiente. Royal ha dicho que la crema de chocolate con avellanas contribuye a la deforestación, ya la palma aceitera está reemplazando árboles.
La compañía italiana de chocolate Ferrero, propietaria de Nutella, ha defendido que está comprometida para extraer el aceite de palma de forma responsable.
senadores franceses, trataron sin éxito de imponer un impuesto del 300% en el aceite de palma en 2011.
Argumentaron que el aceite engorda peligrosamente y que su cultivo perjudica al medio ambiente. Royal considera que Nutella debe hacerse a partir de otros ingredientes, según ha explicado en una entrevista a la cadena francesa Canal Plus.
Ferrero consigue casi el 80% de su aceite de palma de Malasia, según la agencia de noticias AFP. El resto proviene de Brasil, Indonesia y Papúa Nueva Guinea. En febrero, anunció que todos sus productos fueron producidos con aceite de palma 100% certificado como sostenible con el medio ambiente, según la mesa redonda sobre la cadena de suministro sostenible de aceite de palma.
Que personalmente, a pesar de ser una vieja compañera de camino, a mí me gustaría no tener que cantarla. Me gustaría que quedara obsoleta, porque la realidad fuese otra. Pero tal como van las cosas, no parece que este sea el camino. Es una canción que se llama Para, y que más o menos dice: Padre, Padre, dígame qué le han hecho al río que ya no canta. Que resbala como esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca. Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos, padre, si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces, tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar la puerta de casa con muchas llaves. Y usted nos dice, padre, que si hay pinos, hay piñones. Que si hay flores, hay abejas. Y cera. Y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, padre. Son monstruos de carne con gusanos de fierro. Asómese y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo, padre. Pero asómese, porque son ellos los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra. Es una canción. Es una canción que con mucha amargura y un tanto también de vergüenza yo quiero dedicar a esos canallas que queman nuestros bosques, ensucian nuestras aguas, envenenan nuestros alimentos y se enriquecen con las miserias ajenas.
Que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pa d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. pared. Digueu-me què li han fet el bosc, que no hi ha arbre. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc on aturar-nos. Pare, que el bosc ja no és el bo. Pare, abans de que es faci foc, tanquem la vida al rebost. Sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca. Hi haurà el blat entre les runes, pare, i tanca amb tres panys la casa. I deia-ho vostè, pare, si no hi ha pins, no es fan pinyons, ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abelles, seren i més. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, del cel avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. Pare, que són aquí monstres de carn, cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estaré matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra.
Feng Shui para el bienestar y la prosperidad.
El Bagua y el cuadrado mágico.
La trayectoria de la brújula y sus agrupaciones son primordiales para el conocimiento del Feng Shui. Los cómputos astronómicos y geománticos en el sitio que se encuentran los humanos se localiza sobre un Luo Pan, que es una brújula magnética china. Esta es una herramienta tan sofisticada que consigue, para quien lo sabe usar, obtener la exacta ubicación, indicaciones de una situación de un lugar o de una persona que se encuentra en una habitación determinada de una casa.
Toda esta indagación se ha reducido a un cuadrado mágico. Esto se usa en todas las culturas como un amuleto. Se han estudiado muchas fórmulas con soporte en el cuadrado mágico para revelar si un lugar o espacio es propicio en sí mismo y para las personas que lo habitan.
En el cuadrado mágico, los caracteres siempre se menean siguiendo un patrón sostenido. Esta situación se renueva con el tiempo, logrando revelar el destino de la persona o la probabilidad de edificar en un tiempo estipulado.
La averiguación contenida en el Luo Pan se plasma en el cuadrado mágico, que es el soporte del Bagua o Pacua. Este es un instrumento que podemos emplear para indagar en nuestros hogares y oficinas.
El Bagua contiene un esquema que muestra en cada una de sus 8 divisiones y su situación central, las direcciones con el tipo de cada energía que está situada en ese punto cardinal, y eso representa el transcurrir de la vida, el Tao, logrando en el crear espacios placenteros para estar y habitar y trabajar.
Al emplear los principios del Feng Shui para la casa, el jardín o la oficina, se debe de trabajar con el Bagua
con los colores, los puntos cardinales y direcciones agregadas.
Consejos para el cuidado de la salud.
Detergentes, químicos que afectan a la salud.
Cada vez son más complejos los productos de limpieza para el hogar que la industria química fabrica y con los que tenemos que convivir en nuestras casas y en nuestras vidas. Algunos de ellos nos pueden llegar a causar numerosos problemas de salud, como es el caso de sensibilidad química múltiple, SQM, que se trata de una reacción adversa del organismo a niveles ambientales de químicos tóxicos encontrados en el aire, agua y alimentos.
Las personas afectadas desarrollan una sensibilidad extrema a innumerables sustancias químicas, entre las que se encuentran los excipientes, conservantes y aditivos.
También podemos citar la dermatitis por contacto, que es una reacción en la piel de tipo inflamatorio causada por el contacto ocasional o repetido en el tiempo con los agentes ambientales externos.
Son muchas las formas en que la piel reacciona. Por ello es muy importante leer las etiquetas de los productos que habitualmente utilizamos para la limpieza de nuestro hogar. Detergente para lavar la ropa, platos, blanqueadores, suavizantes o multiuso.
Los principales ingredientes que utiliza la industria química son conservantes, colorantes, emulsionantes, perfumes y esencias.
Es conveniente que se utilicen detergentes a base de sustancias de origen vegetal que son menos agresivos que lo de síntesis, o bien utilizar productos naturales con los que podemos fabricar nuestros propios productos limpiadores. Comprobarás que la mayoría de los ingredientes ya los tienes en casa o son muy fáciles de conseguir. A continuación te mencionamos algunos.
El vinagre de vino blanco elimina el moho, las bacterias y los gérmenes.
El bicarbonato sódico desodoriza, pule superficies y es un agente limpiador natural.
El zumo de limón tiene cualidades antibacterianas y antisépticas. Es un blanqueador natural y controla los olores.
El aceite de oliva pulimenta y nutre la madera.
La sal, abrasivo para fregar y desodorizar.
El agua oxigenada, que elimina las bacterias y el moho.
El jabón natural o jabón de Castilla, hecho con aceite de oliva y sosa cáustica.
Ahora te enseñaremos a utilizar estos productos para la higiene de tu casa.
Si lo que necesitas es un limpiador universal multiuso, te decimos, llena un recipiente a partes iguales de vinagre y agua. El olor a vinagre desaparece tan pronto se seca, pero si te desagrada, siempre puedes añadir al producto unas gotas de zumo de limón. Guárdalo en una botella con spray y úsalo para casi todo.
Si requieres un limpiador de ventanas y cristales, mezcla una taza de un cuarto de vinagre y el resto de agua templada. Mételo en una botella con spray y agítalo. Si frotas los espejos con un poco de aceite de eucalipto, evitarás que se empañen con el vaho.
Para realizar un detergente para suelos, llena un cubo con agua templada, un cuarto de taza de vinagre y un chorrito de jabón natural.
Para limpiar los lavabos y fregaderos, mezcla bicarbonato sódico con un poco de jabón natural. Puedes añadir esencias naturales a tu gusto, fregar y enjuagar.
Y para limpiar el váter, mezcla un cuarto de taza de bicarbonato con una taza de vinagre. Échalo por el váter y deja actuar la mezcla unos minutos para pasarle el cepillo y tirar de la cisterna.
Ecotip. Triclosán, cloruro de benzalconio y cloroexidina son solo algunos de los químicos que suelen estar presentes en jabones antibacterianos, dentríficos, enjuagues bucales, entre otros. Pueden dar irritación de la piel y favorecer la resistencia de las bacterias.
Un buen aporte en beneficio de nuestra salud y del medio ambiente es cambiar nuestros hábitos utilizando nuestra propia pasta dental natural o conseguir una en alguna tienda naturista.
Liberémonos de esta sopa química. Hoy os enseñaremos a elaborar vuestro propio dentrífico en casa y por muy poco dinero.
Ingredientes:
salvia o tomillo,
aceite esencial de menta,
sal marina
y arcilla blanca. Importante que sea de uso interno.
La salvia tiene propiedades antisépticas, antiinflamatorias y astringente.
Mejora la inflamación de encías, úlceras y llagas bucales, así como faringitis.
El tomillo también tiene propiedades antisépticas, se emplea para la halitosis, inflamaciones de la boca, aftas, cuidado de los dientes y encías.
La menta calma los dolores dentales, tiene un efecto refrescante y contrarresta el mal aliento.
La arcilla blanca contiene oligoelementos que intervienen en la formación y conservación de los dientes. Impide la proliferación bacteriana y microbiana y refuerza las defensas del organismo. También resulta excelente como enjuague bucal.
Y por último, la sal marina es usada como medicina natural ante inflamaciones bucales y de garganta e incrementa la acción de la arcilla.
Y ahora vamos a hablar de la preparación. Hacer una infusión con la salvia o el tomillo, un vaso de agua hirviendo con una cucharadita pequeña de salvia o tomillo durante 4 minutos.
Filtrar la infusión usando, por ejemplo, una gasa.
En un vaso limpio se añaden 2 cucharadas de infusión con 2 gotas de esencia de menta y una pizca de sal marina.
Luego se añaden 3 cucharadas de arcilla blanca y removemos con una espátula pequeña hasta que nos quede todo uniforme.
Se introduce así en un recipiente adecuado, un frasco de cristal pequeño y se conserva en frigorífico.
Consideraciones a tener en cuenta.
Dura un buen tiempo siempre que lo guardemos en la nevera.
El recipiente que utilicemos para colocar la pasta debe ser de cristal.
No hay problemas por el esmalte de los dientes, no ocasiona ni manchas ni es más abrasivo que cualquier dentífrico normal.
Obtenemos una pasta dental completa con protección bacteriana, antiséptica, antiinflamatoria y astringente, gracias al poder de las plantas.
La cita de hoy son palabras, alimento del alma para reflexionar.
Tú eres el resultado de ti mismo.
No culpes a nadie, nunca te quejes de nada ni de nadie, porque fundamentalmente tú has hecho tu vida.
Acepta la responsabilidad de edificarte a ti mismo y el valor de acusarte en el fracaso para volver a empezar, corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error.
Nunca te quejes del ambiente de los que te rodean. Hay quienes en tu mismo ambiente supieron vencer. Las circunstancias son buenas o malas según la voluntad o fortaleza de tu corazón.
Aprende a convertir toda situación difícil en un arma para luchar. No te quejes de tu pobreza, de tu soledad o de tu suerte. Enfrenta con valor y acepta que de una u otra manera todo dependerá de ti.
No te amargues con tu propio fracaso, ni se lo cargues a otro. Acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño o niña.
Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar.
Deja ya de engañarte. Eres la causa de ti mismo, de tu necesidad, de tu dolor, de tu fracaso.
Si tú has sido el ignorante, el irresponsable, tú, únicamente tú, nadie pudo haber sido por ti.
No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, como la causa de tu futuro es tu presente.
Aprende de los fuertes, de los audaces. Imita a los enérgicos, a los vencedores, a quienes no aceptan situaciones, a quienes vencieron a pesar de todo.
Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo, y tus problemas sin alimento morirán.
Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos.
Mírate en el espejo de ti mismo.
Comienza a ser sincero contigo mismo, reconociéndote por tu valor, por tu voluntad y por tu debilidad para justificarte.
Reconócete dentro de ti mismo, más libre y fuerte, y dejarás de ser un títere de las circunstancias, porque tú mismo eres tu destino.
Y nadie puede sustituirte en la construcción de tu destino.
Levántate, mira las mañanas y respira la luz del amanecer.
Tú eres parte de la fuerza de la vida.
Ahora despierta, camina, lucha.
Decídete y triunfarás en la vida.
Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados.
Pablo Neruda.
Y así nos despedimos un lunes más, deseándoles una buena semana, recordándoles que podéis escucharnos el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés en nuestro programa Magazine Radiofónico Eco Huertos Eco Integral. Quien les habló, Liliana Borsellino.
Muchas gracias a todos por vuestra compañía y no se olviden de que tenemos el canal de YouTube BioVitaSign TV, donde podrán escuchar, como siempre, todas las entrevistas que hagamos al completo. Una feliz semana para todos. Quien les habló, Ángel Sánchez.
Buena semana para todos. Quien les habló, Mara Calderaro.
Que tengáis una feliz semana. Cambia de actitud y comienza a tener experiencias más agradables. Así que seáis feliz. Y quien les habló, Lucy Soul.
Programa Ecohuertos Ecointegral, un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.